Que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Quiero invitar a los hermanos a que abramos la palabra del Señor y busquemos Amós capítulo 5. He querido ponerle a esta enseñanza el peligro de la religión. Quizás sea un tema que con cierta recurrencia vamos a él, pero es porque es un mal, hermanos, que está invadiendo a nivel mundial. Y desde hace, imagínense, si ya esa actitud y esa conducta despreciable para Dios ya se manifestaba en Israel, pues la iglesia no es la excepción. Tristemente, hermanos, la religión, que es un instrumento, ya lo va a entender usted, es un instrumento muy útil para Satanás, porque es un espejismo. Es una ilusión. La religión es aquel estado en que te hace creer que estás bien con Dios. Pero la verdad es que es una ilusión religiosa, una ilusión mental. Pero Dios nos quiere sacar de esa ilusión, de esa fantasía en la cual millones y millones y millones de creyentes en el mundo están en ella, otros están ya por caer en ese espíritu. Y otros que quizás no han caído, pero corremos el riesgo de ser presa de esa manera, entre comillas, fácil de alcanzar la salvación. Pero bueno, vamos a entrar entonces de lleno a este estudio, Amós capítulo 5, y vamos a buscar el versículo 4. Es un pasaje bastante conocido por los que leen la Biblia y escuchan frecuentemente mensajes. Y dice así el verso 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Yo diría, quitemos ahí a la casa de Israel y pongamos tu nombre, mi nombre, o iglesia. Porque así, pero así dice Jehová a la iglesia, buscadme. Y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades, o sea, al que hace todas esas inmensidades en el universo. Dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, o sea, convierte la noche en día y hace oscurecer el día como de noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Sí, ese es el ciclo del agua. Y dice, Jehová es su nombre, a él buscad. Quería referirme a esto, hermanos. En este pasaje, el Señor a través del profeta Amós envía un mensaje clarísimo, claro, y pone ejemplos tan objetivos y tan fáciles de comprender para los judíos. Tal vez para nosotros, quizás, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué dice el Señor, no busques Beerseba, no busques Betel, no busques Gilgal? ¿Por qué dice el Señor, no busquéis esos lugares? Tal vez para nosotros, dentro de nuestro contexto, eclesiástico o histórico, pues no tiene mayor sentido. Bueno, ¿y qué significa Betel? ¿Qué significa Gilgal? ¿O qué significa Beerseba? Porque es muy puntual el Señor al mencionar esos tres lugares. Pero antes de entrar de lleno a la explicación del contenido de los versículos, quiero que primero comprendamos lo que significa religión. ¿Qué es religión? ¿Y por qué es tan dañino? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué ¿Por qué no? ¿Cómo es tan común? Bueno, ¿y vos de qué religión eres? Le preguntan a alguien. Pues yo soy católico, o yo soy budista, o yo soy mahometano, o yo soy evangélico, o yo soy, bueno. Pero ¿será que comprendemos realmente lo que significa religión? Yo creo que partiendo de ese conocimiento nos podemos dar cuenta que qué es realmente lo que Dios pide de mí. ¿Será que Dios quiere que yo sea un religioso? Porque en la Biblia se menciona muchas veces la palabra religión. Pero ¿qué es lo que realmente significa religión? Hay dos expresiones. Una está en latín y la otra está en griego. Y las dos significan religión. Pero el concepto, diríamos la interpretación de la palabra es diferente, pero esa diferencia marca la actitud que nosotros tenemos en relación a lo que llamamos religión. Tal vez una pregunta que cabría aquí sería, bueno, ¿y Jesucristo vino a levantar una religión o Jesucristo vino a revelar al Dios vivo? Pero bueno, llegando a este punto, de latín la palabra religión viene de una raíz que es religio o religio. Y esa palabra religio se traduce al español como unir o atar. Unir o atar. La verdad es que si nos vamos a estudiar un poquito las culturas antiguas, casi todas las civilizaciones, las más antiguas y las menos antiguas y aún dentro de nuestra época, ha habido una práctica normal dentro de la conducta social del ser humano a tener religión. Y eso es parte del engranaje de una sociedad. Por ejemplo, aquí en nuestro medio que nosotros tenemos, hay diversas religiones. Yo he visto, pues hay hasta, ¿qué? Mezquitas de musulmanes. Está la religión católica. Está también la religión evangélica. Hay también budistas, mahometanos. Aquí en nuestro país, incluso hay otros que adoran a la diosa o a la Santa Madre Muerte, que parece algo absurdo, pero así como usted me está oyendo, y esa es religión. Y todos los que profesan una determinada religión están unidos. Unidos por un mismo criterio, unidos por una misma fe, unidos por una misma práctica. Pero generalmente, este tipo de religiones que están unidas están básicamente engranadas por liturgias. Liturgias. Se reúnen, cantan, hacen determinados adoraciones, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que se le llamaría religión. Del latín religio, que es unir o atar. Entonces, las sociedades antiguas, menos antiguas, modernas, es parte de la cultura del ser humano practicar alguna religión. Es más, aún aquellos que dicen, no, yo no tengo religión porque yo soy ateo, pues tu religión es el ateísmo. Y todos los ateos coinciden en una misma manera de pensar. Pero ¿qué significa del griego? Y aquí viene un término diferente. El griego, en el griego, la palabra religión es eusebia. Y esa palabrita eusebia se interpreta o se traduce como piedad. Así que eusebia significa piedad. Así que dicho sea de paso, si tú te llamas Eusebio, pues significa piedad. Y hay nombres ahí. Por cierto, conozco una hermana que se llama Piedad. En el griego, entonces, religión se llama piedad. Pero en la interpretación de la palabra del griego piedad o religión, va mucho más allá de una superficial, que le llamaríamos liturgias o cultos. Porque el término Eusebia para los griegos se interpretaba más como una fe que te motiva a actuar. De tal forma que aquel que es un religioso, usando el término Eusebio del griego, que fue donde fue escrito este bendito libro, en la Septuaginta, ahí se traduce como una conducta piadosa. Y la piedad no existe mientras tú no la practicas. Tú puedes decir que eres piadoso, tú puedes decir que tienes fe. Y entonces yo te respondería como un día el apóstol Santiago le respondió a todos los que estaban en su época: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe o mi piedad o mi religión a través de mis obras. ¿Qué es lo que sucede con el cristianismo moderno? Decimos que seguimos a Cristo, decimos que amamos a Cristo, decimos que la Biblia, la palabra santa de Dios, es el fundamento de nuestra fe. Sí, pero el apóstol Juan, el que dice que permanece en él, o el que dice que cree en él, debe andar como él anduvo. Y aquí es donde vienen las discrepancias. Y aquí es donde viene el choque, en que no coincide. Porque piedad no es un término filosófico, sino más bien piedad describe una conducta. Por eso Santiago, el apóstol Santiago, vamos a leerlo más adelantito. El apóstol Santiago, o ¿por qué no lo vemos mejor de una vez? Yo creo que vale la pena. El apóstol Santiago, busque ahí Santiago capítulo 1. Este pasaje es muy importante y usted va a encontrar la diferencia. Dice el apóstol Santiago, capítulo 1 de Santiago, verso 26. Y oiga lo que dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero, ¿cómo dice? No refrena su lengua, sino que engaña. La religión del tal es, ¿qué? Vana. La palabra vana significa vacía, sin contenido. Es solo una ilusión, es solo una fantasía. El apóstol Santiago aquí está describiendo las dos acepciones de la palabra religión. El que se cree religioso, el que dice que es religioso, el que dice que ama a Cristo, el que dice que tiene fe en el Señor, pero no refrena su lengua, dice, y es mentiroso, engaña, vive de hipocresías y de apariencias. La religión del tal, dice, es vacía. O sea, es engañosa. Ahora, lea el versículo 27. Yo diría que en el verso 26, el apóstol Santiago está usando la palabra religio, de latín. Y en el versículo 27 está utilizando el término Eusebia. ¿Por qué razón? Léalo. La religión pura y sin apariencia ni engaño es esta, dice. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¡Wow! Aquí ya no es filosofía. Aquí ya está hablando de actitudes, acciones, conducta. Lo que tú y yo hacemos, eso revela tu verdadera religión. No lo que piensas. No lo que idealizas. Entonces, en el verso 26, El apóstol Santiago está utilizando el término religio de latín, que quiere decir unir, atar. Sí, todos son de la misma religión, pero es una religión falsa, vana, vacía, hipócrita, etcétera, etcétera. Pero el verso 27 describe el verdadero corazón de la religión pura y sin mácula, le llama el apóstol Santiago. Es aquella religión donde él, por eso él mismo dice, muéstrame tu fe sin tus obras, dice él, y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Por eso, dentro de la interpretación de la palabra Eusebia, por eso se considera que la mejor palabra que puede describir religión es fe. Entonces, en lugar de decir yo tengo la religión de Cristo, uno podría decir perfectamente yo tengo la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque la fe no existe hasta que tú no la practicas. La fe no es un concepto intelectual, no es un concepto de filosofía. La fe es poder de Dios. La fe es acción. La fe es actividad. La fe es lo que tú haces. Eso es lo que define tu fe. Pero ¿qué es lo que sucede con el cristianismo moderno? Ahí se golpean el pecho, lloran, pasan al frente y pasan a llorar, pero sus conductas allá afuera, en su casa, en sus hogares, en el trabajo, no hay mayor diferencia. No cambian. Siguen siendo los mismos malhablados, egoístas, avaros, amantes del mundo, aborrecedores de las cosas de Dios. Buscan con ansiedad los placeres de este mundo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la fe de este entonces? ¿Cuál es su religión? Oh, bueno, pues entonces vamos a decir, la religión de él es la que se interpreta en latín, religio. Pero mi fe, mi amor a Cristo es evidente. Como dijo el Señor Jesús, si me amáis, ¿qué dijo? Guarden. Ah, pero guardar no es, me lo voy a meter en el cerebrito, todos los versículos, y lo voy a tratar de memorizármelos. ¿Y de qué sirve que te sepas la Biblia de memoria si sos incapaz de poder mover un dedo para poner por obra un versículo de ella? Los fariseos, por eso un día el Señor usó un término tan duro para describir a los fariseos. El Señor les tuvo que decir, sepulcros blanqueados, que por fuera aparentáis santidad, mas por dentro sois pudredumbre. ¡Qué duro, hermano! Imagínese que alguien que venga el Señor y le diga, tú te haces llamar hijo mío, le diría Dios. Pues yo lo que veo es un sepulcro blanqueado, que por fuera aparentas conocimiento, pero por dentro no has cambiado absolutamente nada. Hermano, no nos engañemos. La religión es la estrategia más sutil que el diablo está usando para destruir la verdadera fe. Algunos creen que solo con ir a la iglesia o con decir que creen en Cristo, ya con eso ya tienen el derecho de entrar a la vida eterna. ¿Tú crees que así de fácil es? ¿Tú crees que puedes engañar a Dios llevando una vida falsa? ¿Tú crees que llevando una vida pecaminosa? Una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que la santa palabra de Dios te advierte. Entonces, ante esta diferencia, hermanos, que un día Dios le tiene que decir a Israel, Israel, estoy hasta aquí de tus solemnes fiestas. Estoy hasta aquí de tus santas asambleas. Quiero decirte, Israel, que tus caminos no son mis caminos, que tus pensamientos no son mis pensamientos. Así como distante está el cielo de la tierra, así están de distanciados mis pensamientos de tus pensamientos. Pero ellos se consideraban religiosos. Los judíos se consideraban el pueblo santo, el pueblo escogido de Dios, el pueblo único sobre la tierra, y no dejaban de tener razón. Solo que tristemente convirtieron el camino de Dios en religión y no en piedad. Ah, fue un pueblo que ha sufrido muchísimo, Israel. Y todo porque endurecieron su corazón. Y aquel tesoro que Dios les ha dado, lo han convertido en religión y no en acción. Pero bueno, veamos el verso 26, por ejemplo, que dice en este pasaje de Santiago. Oh, pero algo antes de que se me escape, quiero, para completar la idea de la religiosidad. Aquí en este pasaje, el Espíritu Santo, inspirando a Amós, le menciona tres lugares. Tres lugares que para los judíos eran sagrados. Tres lugares que para ellos eran venerados. Y eran de mucha estima para los judíos. Y comencemos con el primero. Berseba. Aunque aquí dice, y no busquéis a Betel. Comencemos por Betel. ¿Qué es Betel? Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es Betel. ¿Y por qué era tan importante para los judíos? Betel. ¿Y por qué Dios le dice, no busquéis a Betel? No busquéis. ¿Y por qué era tan importante Betel? Bueno, pues rapidito, usted lo puede leer en Génesis 21, 31, pero busquémoslo. Mejor, Génesis 28. Versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a causa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y eso es lo que significa Betel. Betel, traducido del hebreo al español, Betel significa casa de Dios. Y de todo lo que me dieres al diezmo apartaré para ti. Este fue el pacto que Dios hizo con Jacob. Jacob iba huyendo y en eso duerme y tiene aquel famoso sueño en donde había una enorme escalera que llegaba de la tierra al cielo, y bueno, y tiene eso y ve cómo descienden ángeles y le hablan, etcétera, etcétera. ¿A qué lugar puso una piedra y le puso por nombre a aquel lugar, aunque su nombre dice era Luz? Ese era su nombre original, pero él le puso Betel, que significa casa de Dios. Para los judíos, ese lugar es un lugar de muchísima reverencia. Allí es donde Dios hace el pacto con Jacob. Allí es donde Dios inicia su pacto con aquel hombre que iba a ser el padre de todos los judíos hasta el día de hoy. Entonces Betel era un lugar santo, era un lugar muy preciado, sagrado, era el encuentro de Dios con Jacob, centro de un culto y de aplicación de justicia. Entonces para los judíos aquel lugar era casi, casi que divino, casi que tocar a Dios. Pero era un lugar. Levantaron un enorme templo y tenían allí un lugar muy, muy especial. Pero sencillamente era un lugar. Lo reverenciaban, lo respetaban, pero era un lugar de mucho valor religioso. Y todo el pueblo de Israel iba para aquel lugar. Y ahí se juntaban todos. Pero Dios le dice, no busques Betel. Ni tampoco busques ni entréis a Gilgal. Pregunta, bueno, este ya menciona el segundo lugar. ¿Y qué es Gilgal? Bueno, pues Gilgal es el lugar, es el primer campamento después que Josué atravesó el río Jordán, tocó con el manto las aguas del río Jordán, se abrieron atravesó Josué con todo Israel aquel río en seco, y cuando pasó al otro lado, puso 12 piedras, e hicieron un monumento en 12 piedras, y le pusieron a aquel lugar Gilgal. Allí sucedieron cosas muy interesantes. Fue el primer campamento, después de pasar el río, ya en la tierra prometida. Allí Israel inicia su conquista, digamos, con el poder de Dios, de toda la tierra de Canaán. Y allí se celebró la primera Pascua, que simbolizaba la libertad de Egipto. Por fin los judíos eran libres de la esclavitud de Egipto y entraban por fin a su famosa tierra prometida que fluía leche y miel. Para los judíos, Gilgal era un lugar importantísimo también, de mucha reverencia y de mucho culto, pero al final de cuentas era un lugar, un simple lugar. Y no había allí, bueno, pues habían razones y motivos muy importantes para poder hablar, alabar a Dios, y tenían ahí sus liturgias y sus celebraciones de haber atravesado el río Jordán, de estar en su tierra prometida, de celebrar la primera Pascua que simbolizaba la libertad de Egipto. Pero era un lugar, Gilgal. Y por último menciona un tercer lugar, Berseba. ¿Y qué es Berseba? Berseba fue el lugar donde Abimelec y Abraham hicieron un pacto por aquel pozo que fue un pleito entre filisteos y judíos, y para establecer la paz, ahí se hizo. Por eso se le llama el Pozo del Juramento. Así se le conoce, ahí establecieron la paz con sus enemigos, y bueno, pues fue un lugar muy importante entre Abraham y Abimelec. Y un detalle adicional en Berseba era, esa fue la cuna y el hogar de Abraham. Ahí nació Isaac y también allí nacieron los hijos de Jacob. Así que era un lugar muy venerado, muy especial. Pero al final de cuentas, mis queridos hermanos, era simplemente otro lugar, un simple lugar, que lo habían venerado y le habían envuelto y hacían liturgias y hacían fiestas también. Entonces esos tres lugares, pues bueno, sencillamente eran lugares de veneración, de culto, donde hacían muchas liturgias y muchos sacrificios para Dios. Pero mis queridos hermanos, sencillamente era un lugar que practicaban religión. Tal vez el corazón de ellos estaba lejos de Dios, pero iban a Betel, o iban a Berseba, o iban a Gilgal, y creían que con hacer y a presentar aquellas adoraciones, ahí estaban bien con Dios. Mi querido hermano, nosotros podemos tener nuestro Berseba. Quizás ya hicimos paz con nuestros enemigos. Quizás también nosotros podemos tener nuestro propio Gilgal, que al fin, por fin, fuimos libres de la esclavitud y ya salimos de las prisiones del diablo. Y gracias a Dios, Cristo nos ha dado una libertad. Pero eso fue un momento. Y también podemos tener nuestro Betel, ese lugar santo donde conocimos al Señor, ese lugar precioso donde tuvimos la primera experiencia de fe. Pero tú no vas a estar viviendo de acontecimientos pasados. Tú eres llamado a que crezcas, tú eres llamado a que progreses, tú eres llamado a que tengamos un crecimiento espiritual progresivo y no estático y sedentario. Hemos sido llamados a ser transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta ver a Dios. El apóstol Pablo lo dice claramente. Dice que el que retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Sino que vamos hacia adelante, Nosotros debemos de ser vidas en progreso. Está bien, tuvimos la experiencia del encuentro con el Señor, bendito sea Dios, pero no te quedes tú con los laureles del pasado. No te conformes con lo que viviste ayer. Dios es un Dios vivo. Y muchas veces nosotros hasta podemos querer llegar al lugar donde me convertí. Así hay muchísima gente que hace esos peregrinajes a Israel, que quieren estar en el lugar donde Jesús estuvo. Que este fue el sepulcro, que aquí fue el sermón del monte, que aquí fue donde el Señor convirtió el agua en vino. Y se sienten, hermanos, son lugares. Lo que Dios está diciéndote a ti y a mí es buscadme a mí, el Dios que no cambia. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. La búsqueda de Dios no debe de ser una religiosidad. La búsqueda de Dios debe de ser una vida dinámica, una vida progresiva, una vida productiva. Entre más te acercas a Dios, más cambios van a haber en tu vida. Entre más intimas con Dios, tu relación espiritual con Él te va a permitir conocer a Dios y experimentar, mi querido hermano, cosas tan preciosas. Como dice un día el Señor, clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no has subido a la mente del hombre. ¿Tú crees esto? Qué poco clamamos, qué poco gemimos, qué poco buscamos a Dios. Tu vida espiritual debería de ser cada día más progresiva. Que cada vez que tú leas las Sagradas Escrituras, descubras esos valores gloriosos que están aquí ocultos para aquellos que han alcanzado madurez. Hermano, no busques la religión. Dios no quiere que desgastes tu vida y tu tiempo en cosas vanas y vacías. No te conformes con ser un religioso, porque eso no te va a llevar a ninguna bendición real. Dios lo que te está diciendo es, mi querido hermano, huye de la vana religiosidad. Huye de las palabras vacías, que eso que sí le gusta hablar y hablar y hablar, pero la consistencia de sus palabras son vanas. Hay un pasaje muy interesante allá en el libro de Proverbios, capítulo 10. Busca Proverbios, capítulo 10. Y busquemos el versículo 19. Dice en Proverbios, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, este es prudente. Sí, algo típico del religioso es que le gusta hablar y hablar, pero tristemente sus obras apagan el fervor de sus palabras. Tristemente sus obras niegan el poder de sus palabras. ¿De qué sirve que alguien diga y hable un montón de cosas, pero sus palabras son vacías, vanas, sin poder y sin unción? Hermano, este es un gran problema que hay. El religioso generalmente es así. Le gusta hablar y le gusta querer a través de sus palabras demostrar que él es un gran creyente. ¿Sabes? En cuanto a esto, un día el Señor Jesucristo dijo esta gran verdad. Busca Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 36. Oye lo que dice este pasaje. Palabras textuales de Jesucristo. Dice, mas yo os digo, verso 36 de Mateo 12, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ese palabrerío, lo que se le llama verborragia, O sea, es una se le conoce como hemorragia cuando alguien tiene una herida y se está saliendo la sangre y no hay forma de contenerla. Eso se llama hemorragia. Pues hay personas que tienen verborragias. Hablan y hablan y hablan y hablan. Es una verdadera, ¿qué? Una catarata de palabras. Pero óyeme lo que dice el Señor Jesús al respecto de esto. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, óyeme, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, óyeme, estoy leyéndolo textualmente, condenado. ¿Cuál es hay muchos que tienen muchas palabras y pocas acciones. Esas son palabras huecas, palabras vacías, palabras sin consistencia, palabras que no tienen cuerpo, que no tienen evidencia, es simplemente un bla, 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 bla. Por eso vuelvo a insistir en esas palabras del apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Son tus obras las que le dan cuerpo a tus palabras. Son tus obras las que le dan presencia a tus palabras. Son tus obras, hermanos, los que hace evidente la fe. Esa es la verdadera religión. Por eso dice Santiago, la verdadera religión, la que no tiene mancha. Dice, y comienza a describir, es visitar a los huérfanos, es visitar a las viudas y agrega algo más. Y dice, y guardarse sin mancha de este mundo. Oh, esa expresión tan pequeña dice una gran verdad. Mantenerse o conservarse sin mancha de este mundo. ¿De qué está hablando? Santidad. Apartamiento del pecado. Resistirse al pecado. Tener el poder de poder alumbrar con su testimonio en medio de un mundo lleno de tinieblas. Esa es la religión pura y sin mancha. Usando el término griego, Eusebio o Eusebia, piedad. Pero el religioso le gusta hablar y hablar y hablar. Hay gente que tiene, wow, una capacidad para hablar tremenda, pero tristemente, eso es todo. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que marca la historia, la huella que tú dejas en la vida de los demás, no son tanto tus palabras, sino es lo que tú haces. Tú vas a ser recordado, no por tus palabras, sino por tus acciones. Tus acciones de fe, tus acciones de santidad, tus acciones de piedad, tus acciones de bondad y de generosidad. Tú vas a ser conocido por tu testimonio y no tanto por tus palabreríos. Eso se lo lleva el viento. No tienen consistencia. Y el Señor Jesús no solo dice que las palabras no solo no tienen consistencia, pero tienen un gran riesgo. De esas palabras vanas vas a dar cuenta un día. Y ellas te absolverán o te condenarán. Óyeme bien, hermano. Así que, hey, cuidado con hablar mucho y hacer nada. Y así dijo el Señor de los fariseos. Todo lo que los fariseos os digan que hagáis, háganlo. Porque al final de cuentas hablaban de la Biblia. Todo lo que ellos os digan que hagáis, háganlo. Oh, pero eso sí, dijo el Señor, no imiten sus obras, porque ellos dicen, y aquí viene el problema religioso, pero no hacen. Y para concluir, hermano, ¿qué es el verdadero? ¿Qué es lo que Dios entonces nos está pidiendo? Los regreso a Amós. Y dice, buscadme a mí, buscadme y viviréis, buscadme y vivid. Pero ¿a quién hay que buscar? Dice, al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Sí, ya les decía, ¿no? Al principio, el que produce, el que creó ese ciclo de la nube, que se evapora el mar, se forma la nube, el viento la empuja a la tierra, cae, riega la tierra para que produzca plantas, frutas y todo, y el agua vuelve a caer y llega a los ríos, y los ríos van a parar al mar, todos los ríos van a parar al mar. Y de ahí vuelve el ciclo. Y ese ciclo, bueno, pues ese no, fue invento de Dios, por si acaso no lo sabías. A ese Dios es al que buscar. El Dios que actúa, el Dios que tiene poder, el Dios que produce efectos maravillosos en la tierra, ese Dios que creó las Pléyades, el Orión. Buscadlo, pero que no sea a través de la religión. No quisiera que cayeras en la trampa de ella. He visto caer a muchos. Con mucha tristeza lo veo. No seas tú el próximo. Y si tú estás siguiendo a Dios como un religioso, salí de esa trampa, porque es un espejismo. Te hace creer que solo porque vas a la iglesia estás bien. Te hace pensar que, ¿pero qué mal hago? ¿Y qué mal estoy yo haciendo? La Biblia dice que el que no ame a Cristo sea anatema. ¿Y qué es amar a Cristo? Guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? ¡Vívelos! Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ama a tu adversario. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. No seas mundano, no seas impío, no seas avaro. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre. No busques tu felicidad en este mundo, búscala en Cristo. No mientas. No dejes que ninguna mujer te seduzca. No dejes que ningún hombre te seduzca. Que no te alucinen las vanidades de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace, óyeme, no dice el que piensa, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Ese no es religión. El que hace la voluntad de Dios no es religioso. Ese es alguien que busca al Dios vivo, al Dios eterno. Y concluyo con este último pasaje. Allá en Isaías capítulo 51. Te invito a que busques. Óyeme lo que dice en el capítulo 51 de Isaías. Verso 1, oídme los que seguís la justicia. Óyeme bien lo que acabas de leer. Oídme los que seguís la justicia. Haces el bien, practicas el bien, amas el bien. Ese es hacer justicia, es poner por obra la palabra de Dios. Es vivir, es hacer que la palabra sea la que dirige, administra tu vida. Los que buscáis a Jehová, sí, no como religiosos, sino como una búsqueda permanente de Dios. Y dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre. ¿Por qué? Porque él es el padre de la fe. Y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije, y ha formado un enorme pueblo llamado Israel. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de júbilo. Ahora pásate al capítulo 55. Y dice en el versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros. Óyeme esto, qué cosa más linda. Pero qué es lo, vuelvo a leerlo. Inclinad vuestro oído. ¿Qué quiere decir? Préstame atención. Y si entiendes lo que yo te estoy diciendo, venid a mí. Y te lo voy a hacer enseñar más vívido. Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. ¿Y cuál es el pacto? Las misericordias firmes dadas a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Hermano, huye de la religión. El peligro de la religión es que tú te quedes atrapado en un simple liturgias, en una simple y aparente entrega a Dios, pero no en una búsqueda sincera y en una práctica de fe. Que Dios nos ayude. Yo corro ese mismo peligro. Yo corro ese mismo riesgo. Que Dios nos ayude. Por favor, es peligroso caer en la religiosidad. No sé cómo es tu vida. No sé si es religiosa o de veras. Hay un verdadero sentimiento de buscar al Dios vivo, no un lugar, sino al Dios vivo. No quedarte ahí feliz con una experiencia aislada que tuviste en el pasado. Crece, hermano. Progresa. Conoce cada día más y más a Dios. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y donde quiera que estés, que la paz de Dios sea contigo. Amén y amén.